Mis hermanos, bendiciones. ¿Podemos, por favor, abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 6, versículo 1 al 11? Y el mensaje es Señor del Sábado. Y me gustaría que nos pusiéramos de pie a leer la palabra del Señor en reverencia. Lucas capítulo 6, 1 al 11. Un sábado, Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas. Las desgranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos les dijeron, ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en el día sábado? Jesús les respondió, ¿ustedes no han leído lo que hizo David y con él sus hombres un día que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió, el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, «Levántate y ponte ahí en medio». Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús le dijo, «A ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar a una vida o destruirla?». Paseando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre, «Extiende tu mano». Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Gracias, hermanos. Pueden sentarse esta mañana. Esta mañana nosotros tenemos en nuestra lectura dos situaciones que ocurrieron el sábado. Hay tantas cosas que pasaron el sábado en la vida de Jesús. Muchas cosas sucedieron, pero hoy en Lucas está mencionando dos, una sobre la otra. Y la primera podría parecernos un poco extraño. ¿Cómo es que los discípulos no podían comer? No podían comer. ¿Cómo es posible que no podían comer? ¿Acaso estaban robando? ¿O era porque no era su grano, sino grano que pertenecía a otro? Ahora, eso podría ser una de las primeras cosas en las que pensaríamos. No es tu grano en tu campo, así que deja de robarlo. Pero eso no es el punto aquí. Los fariseos estaban mencionando incluso que su problema es que es el sábado, el día en que no se debería trabajar. Su problema es el día en que se está haciendo esto y no la acción en sí. Curiosamente, la ley en realidad, aquí lo vamos a ver en diferentes leyes y cómo la ley informa esta ley el sábado. Porque curiosamente la ley en realidad provee la situación de la persona hambrienta que atraviesa en el campo de otro. Si la gente tenía hambre y pasaba por un campo y veía comida, veía grano, la ley permitía que lo comieran. Y eso se encuentra en Deuteronomio 23, versículo 24 y 25. Dice, si entras en la viña de tu vecino, puedes comer todas las uvas que quieras, pero no pongas ninguna en tu cesta. Si entras en el campo de tu trigo de tu vecino, puedes recoger espigas con las manos, pero no debes usar la hoz en el trigo que está en pie. Me parece interesante que una vez más veamos en el espíritu de la ley, en el espíritu de la ley, si la ley es la representación de Dios, la santidad de Dios. Toda ley representa la santidad de Dios y aquí está en la provisión de la ley. Provisiones como estas. Esta es simplemente una provisión de la que estamos hablando. Donde el espíritu de la ley es una provisión para quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Como si tienen hambre, pueden ir a la parcela y arrancar y comer de lo que hay ahí. La ley permite a una persona hambriente que tenga hambre, que por defecto es la ley vigente en la tierra. Recuerden que el Antiguo Testamento tiene tres funciones. Era la ceremonial, todas las leyes en lavarse y también de las dietas. Esas eran las leyes ceremoniales que se asociaban con la operación del templo. Todo lo que sucedía en el templo. Así es de que cuando ven que si alguien no podía vestirse de dos tipos de vestimenta, quiere decir que ustedes eran únicos para acercarse a la santidad de Dios. Eso era un ritual ceremonial. Cuando se lavaban las manos, cuando daban un cierto tipo de ofrenda, cierto tipo de agradecimiento, esos eran leyes ceremoniales. Era como se operaba hacia el templo, lo que era decir la gente de Dios en el pacto en el templo de Dios. Y había la ley moral. La ley moral nunca cambia. Es la misma siempre. Ahora bien, siempre esas estaban en efecto y hasta el día de hoy siguen en efecto. La ley moral nunca ha cambiado. Pero también estaba la ley civil. Y esa ley civil es la que todavía sigue en Israel. Y eran esas tres tipos de leyes en las cuales aplicaba a la ley de la tierra de Israel. ¿Qué dice? Que no podían, en esa tierra, no podían poner fruto en su canasta, ni tampoco podían sacar la hoz para escarbar y llenar sus cosas. Y no era para que recolectaran con el propósito de acumular una cantidad para vender en el mercado, ni siquiera una cantidad para guardar para la siembra sin la hoz, ni la cesta. Estos cosechando no estaban trabajando a un nivel que sostenga la operación. Esto no es un trabajo remunerado. Sin la hoz ni la cesta, solo están recogiendo lo suficiente para satisfacer la hambre mientras están en el camino. Es interesante que la ley incluye leyes como estas que alivian la carga de los más humildes. Se remueve. Ahora, los fariseos no se oponen a esta ley, al menos no abiertamente. No se veía, pero sí se oponen a que se haga esto completamente en el sábado, porque el sábado no es para trabajar. Así que no se debe trabajar en él. ¿Cómo llegó a significar también que es un día en el que no se debe comer fuera de la casa? ¿De dónde salió eso? Ahora, Dios había ordenado a Israel que recordara el sábado como un día de descanso, de renovación espiritual y no de trabajar. Acuérdense del día de reposo para santificarse. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus animales, ni el extranjero que recibe en las ciudades. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Reposó en el séptimo día, por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero los fariseos eran excesivamente escrupulosos. Añadieron numerosas leyes a la ley de Dios sobre qué tipo de actividades constituían trabajo. Hemos hablado mucho sobre la idea de una cerca alrededor de la Torah. Si no se infringe una ley de la cerca, veamos, aquí está el Torah, aquí está la ley. Si está aquí donde está este tapete, sí, y vemos aquí que si no rompo, por ejemplo, este límite, quiere decir que nunca me voy a acercar a quebrantar las leyes de la Torah. Si no se infringe una ley de la cerca, no se estará cerca de infringir una ley de la ley. Ahora bien, estas leyes eran muy extrañas. Porque habían rabinos que decían, no estás permitido a cargar un lápiz en tu mano. ¿Y por qué? Porque si de algún accidente bajas la mano y el lapicero empieza a escribir, eso quiere decir que estás trabajando el sábado. Por eso había unas leyes tantas extrañas como prohibir sostener un bolígrafo en sábado para evitar escribir accidentalmente. O también las reglas contra comer carne y lácteos juntos. ¿Puede pasar? O sea, creando así una cerca para la prohibición de cocer un cabrito en la leche de su madre. Esta es una de las cosas que hicieron los fariseos, tomaron sus leyes y las tomaron para decir, esto es de Dios. Y constantemente estaban discutiendo acerca de las leyes. Estaban constantemente criticando quién seguía las leyes y no las seguía. Eran muy importantes por eso. Ahora vemos aquí que no. Cuatro de los tipos de trabajo prohibidos eran segar, trillar, aventar y preparar alimentos. Según estos fariseos, recogieron grano y por lo tanto segaron. Ahora, al frotarlo con las manos, habían trillado el grano. Al arrojar las cáscaras, habían aventado. Y al simple hecho de comerlo, demostraba que habían preparado la comida. ¿Cómo se atrevían? Eso era lo que decían, que ellos estaban tomando, que estaban operando, que estaban trabajando en ese día sábado. Ellos dijeron que los discípulos estaban pecando porque estaban sacando el grano en sus manos, porque lo estaban trillando. ¿De verdad? ¿Ellos habían agarrado y puesto grano en su canasta? No, no lo hicieron, sino lo que hicieron es lo pusieron en sus manos y con sus manos lo tallaron. Ahora, al arrojar las cáscaras, las habían aventado. Entonces, dicen que por eso estaban separando la cáscara del grano. Y con eso ya ellos estaban diciendo a los fariseos que estaban cosechando. De acuerdo a ellos, que el factor de que ellos habían comido ese grano es que ellos habían preparado comida. ¿Cómo se atrevían a decir eso? De acuerdo a los fariseos, los discípulos habían hecho cuatro tipos de trabajos que estaban prohibidos el sábado. No de acuerdo a la ley, de acuerdo a los fariseos. ¿Realmente hicieron todo esto? No. Era simplemente una acción. ¿Tuvieron algo que comer? Simplemente. Ahora, de nuevo, con la ley sobre recoger uvas o grano, ¿por qué la ley hacía la distinción entre tomar uvas o grano con la mano y tomar uvas o grano con una hoz y una cesta? ¿Cuál era la diferencia? Ciertamente, la ley hizo una distinción entre eso, el ir y agarrar y comerla, o ir con una canasta y también con una guadaña y empezar a colectar. Entonces, si llevan una canasta, es que sí están robando. Eso es diferente, a menos que se la comieran y comieran solo para satisfacerse. Claramente, una era para la cosecha con fines de lucro y la otra era simplemente para tener algo de comida en el momento, para el que aquí y ahora cuando alguien tenía hambre. Si esta ley hace la distinción entre cosechar y comer, ¿cómo llegaron los fariseos? ¿Acaso no entienden la diferencia? Se han centrado tanto en superarse unos a otros en el cumplimiento de la ley que han pasado por alto los aspectos más importantes de la misma. En verdad han perdido de vista el espíritu de la ley. Cuando retaron a Jesús sobre este tema, Él no respondió a sus interpretaciones de la ley, así como responderían los fariseos y los rabís. Él podría haberles demostrado que estaban discutiendo sobre una norma que en realidad no era ley. No era así. No dice así que no levanten grano. Dice, no trabajen en el sábado. Allí habían, ellos no estaban trabajando. Si hubieran hecho esto, esto se hubiera hecho y convertido en una discusión entre rabinos sobre sutiles puntos de ley. En cambio, él simplemente recurre a la escritura. Este es simple, un buen enfoque para la vida. Siempre sea lo que sea, hay que ir a la escritura. Saben, había un caballero en la iglesia en particular que se sentaba y la mitad, de verdad lo digo, él era un licenciado y él era un licenciado muy, muy brillante. Pero él estaba escuchando lo que decía yo y lo que hacía, se bajaba y veía la escritura y corroboraba. Y dice, ¿qué es lo que dijiste? No, oh sí, creo. Y entonces él le gustaba discutir, pero cuando estabas discutiendo, ibas a la escritura, eso es bueno, ir a la escritura. Amén. Ahora vamos a la escritura, porque este les recuerda acerca de David, a centrarse en la discusión en las personas, en una persona, porque el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así es de que Jesús les informó que no solo no entendían la intención de la ley, sino que tampoco entendían bien sus propias escrituras. Señaló el pasaje del Antiguo Testamento en 1 de Samuel capítulo 21, versículo 1 al 9, en el que David y sus hombres comieron el pan de la presencia a pesar de que estaba destinado a los sacerdotes. Como ungido de Dios, a David se le permitió por Abimelech, el sacerdote, comer el pan debido a su extrema necesidad. Esto ocurrió durante la persecución de Saúl a David cuando David huía para salvar su vida. Cuando él estaba huyendo por su vida. David tenía necesidad, tenían hambre él y sus hombres, y vino y comió de ese pan sagrado. Si esto es cierto en el caso de David, lo era aún más para la verdadera ungido de Dios, que es el ungido, el Mesías. Jesús les dice a él, les dice, Jesús es el Señor del sábado. Al decir esto, Jesús indicó que él sabía mejor que ellos cómo debía funcionar correctamente el sábado. Él también había estado haciendo una afirmación no tan sutil de su divinidad, dado que Dios había dado el mandamiento del sábado. Dios dio ese mandamiento. ¿Cómo es que él puede decir que él es el Señor del sábado cuando esto se ha dado por el Señor? Esto es algo como para hacer y afirmar que Él es el Señor de señores. Jesús tendría que ser igual a Dios para considerarse a sí mismo Señor del sábado. Y también hay aquí una afirmación velada del sacerdocio de Jesús. Fue el sacerdote quien permitió a David y a sus hombres comer el pan de la presencia. Y ahora, es el gran sumo sacerdote. Ahora, Jesús, en vez de ponerse a discutir acerca de lo que hicieron los discípulos, Jesús les recuerda la escritura acerca de cómo se le dio ese pan de la presencia del Señor, el pan sagrado, a David y a sus hombres. Les está diciendo a los fariseos quién es Él. Les está diciendo a los fariseos exactamente quién es Él. Él no está discutiendo como los rabinos. Él les está revelando que Él es el Hijo de Dios. Aquí está la afirmación de Jesús, demostrando que Él es el gran sumo sacerdote, que Él es, según la orden de Melquisedec, quien permite a sus propios discípulos espigar en los campos. Es interesante, el Dios que se ha llamado Emmanuel, Dios con nosotros, está presente allí mismo con ellos, y en este Dios les permite obtener grano, el ingrediente básico del pan. Ese grano les está proviendo, les está permitiendo tomar, y allí mismo Él les está dando y recordando que Él es el pan de la presencia. En una manera, el pan de vida está presente con ellos aquí y ahora. Él es el pan de vida. Él se llama así. Él es el sacerdote que ordenó a Melquisedec. Él es el que dijo, dales el pan a los israelitas. Él es el que dijo, les voy a dar pan. Él es el pan de la presencia. Jesús es considerado en realidad el pan vivo, representando con su gente. Jesús es considerado el cumplimiento y la realidad del pan de la presencia del Antiguo Testamento, que representa la presencia sustentadora de Dios con su pueblo, y la Eucaristía, la comunión, sirve como la continuación de esto en el nuevo pacto, simbolizado a Cristo como el verdadero sustento y la vida eterna, el pan de vida. El pan de la presencia prefigurada a Jesús, quien proporciona alimento espiritual a través de su palabra y sacrificio, convirtiéndose en la provisión definitiva, no solo en alimento temporal. Los fariseos estaban ciegos a todo esto. Deberían haberse recogido de las regocijado de que las escrituras, sus amadas escrituras, estuvieran cumpliendo ante sus propios ojos. Pero en lugar de alegrarse, optaron por aferrarse a sus propias tradiciones, a su cerca alrededor de la Torah. Eso es lo que ellos decidieron. Dios no hizo eso. Ellos se crearon la Torah. Nosotros podemos ver claramente, reflejando en el segundo relato del sábado, lo que pasa en este pasaje. ¿Qué es lo que pasa en el siguiente momento? ¿Qué pasa? Para entonces, los fariseos y los maestros de la ley ya estaban hartos de Jesús y buscaban la manera de acusarlo. Simplemente estaban buscando en acusarlo. Estaban alerta. Era interesante para mí que la investigación y el trabajo de detective no fueron considerados trabajo. Para estos fariseos, si no estaban trabajando para mejorar su propia posición y la de los fariseos en general, entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban trabajando porque estaban tratando de criticar, estaban tratando de ver cómo atacar a Jesús en el sábado, estaban viendo cómo podían atacar a Jesús. No estaban en la sinagoga para adorar esa mañana, estaban allí para preparar un caso. Hay cierta ironía en ello, una ironía que no podían ver. Se esforzaban por demostrar que Jesús estaba trabajando cuando ninguno de ellos debería haber estado trabajando. Esta es la situación con la que se encuentra Jesús al entrar en la sinagoga. Una vez más, vemos la humanidad de Jesús, vemos su compasión en su acción y su valentía al decidir sanar. Lo vemos cómo con valentía Él decide sanar. El texto nos muestra que Jesús sabía que se trataba de una confrontación. El texto nos dice que Jesús sabía intencionalmente qué es lo que estaban haciendo los fariseos. Él sabía lo que ellos iban a hacer, porque Él sabía que ellos iban a pasar ese reporte completamente. Lo conoce eso. Pero Jesús llama intencionalmente al hombre y les hace una pregunta a sus posibles acusadores. ¿Qué es lícito en sábado? Todos los maestros, todos los expertos, todos los fariseos que estaban ahí les dice, dime esto, ¿qué es lícito en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o destruirla? ¿Qué es permitido?, les preguntaba. No se nos da la respuesta. Seguramente lo sabían, pero estaban en silencio. Se quedaron en silencio. Después, más adelante, en algunos capítulos después, en el capítulo 14, me parece, Lucas muestra ahí, entre los fariseos y los maestros, Jesús les pregunta, ¿qué harían si su burro o su vaca cayera en una zanja en sábado? ¿Qué harían? Claro, tendrían menos compasión en alguien que necesita del Señor y más compasión en un animal. Claro, Aquí está uno que Jesús lo conoce por nombre. Aquí está alguien que salve algo más grande. Alguien que está, que necesita más del Señor. Y ellos tienen menos compasión por el que se, por sus burros. Aquí hay alguien hecho a imagen de Dios. Cuando lo ven, ahí está. Y nos dice en Lucas 6 que empezaron unos a otros a discutir y estaban enfurecidos porque aquí Jesús había sanado a este hombre en el sábado. Si su vaca o su burro hubiera caído en el barranco, lo iban a sacar. Claro que lo iban a sacar, no iban a decir, oh, está bien, lo vamos a sacar el lunes. Claro que todos iban a sacar esa vaca y ese burro, pero aquí estaba un hombre sufriendo el sábado, alguien que fue a la imagen de Dios. Y estaban enfurecidos de que Jesús lo había sanado. Sus corazones se habían alejado del dolor de la ley. Le habían convertido en su propia ley al añadirle preceptos y no reconocieron al ungido. Deberían haber estado alabando, pero justo en el momento de la alabanza se enfurecen contra el Señor del sábado. El sábado es importante. De hecho, hasta el día de hoy, incluso si nosotros descuidamos el sábado para nuestro propio perjuicio, si el sábado es importante, cuanto más importante, nosotros lo necesitamos. Pero una vez más, el sábado fue hecho para nosotros porque lo necesitamos. Es importante el sábado. Si el sábado es importante, ¿cuánto más importante es que personas perdidas y sufrientes como este hombre encuentren a Jesús? El Señor del sábado nos muestra aquí lo que es y lo que rompe su corazón, lo que alcanza su atención. La gloria de nuestro Dios está aquí. Él está lleno de compasión. Él sabía que este hombre necesitaba. Él no sabía de temor ni de opinión pública. Él no conoce de retribución pública. Él hace exactamente lo que los fariseos no quieren que él haga. Porque Él es el Rey de Reyes. Él es el sacerdote. Él es la presencia viva. Él es el que da su vida por nosotros. Él es el que su vida en muerte y en resurrección nos ha dado vida. Todo esto está aquí. Y Él es nuestro Señor. Necesitamos nosotros. No podemos imaginarnos cuánto lo necesitamos. Soberano Dios, cuando leí esta mañana y compartí este mensaje, al ver, Señor, cómo los fariseos dedicaron sus vidas para ti y para la ley y se volvieron ciegos, ciegos hacia ti, no pudieron ver. Llamas tu presencia. Señor, no queremos que eso nos suceda a nosotros. Yo te doy gracias y te doy la alabanza y te doy la gloria. Porque, Señor, lo que hemos visto aquí en Nicodemas y los fariseos, de que tú, Señor, tienes el control. Aquí vemos cómo ellos, Señor, se salieron del camino. Y tú estuviste ahí siempre, Señor Jesús. Tú eres el Señor de señores. Eres el Rey de reyes. Eres el Señor del sábado. Padre, te doy gracias hoy, Espíritu Santo, precioso Jesús, de que tú eres Emmanuel. Tú tú estás con nosotros. Tú caminas con nosotros. No hay lugar, Señor, que podamos caminar sin ti. Señor, tú eres quien nos protege. Tú eres el que nos sana. Señor, camina con nosotros esta semana y que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, en todo momento y donde quiera que vayamos. Y que tengamos, Señor, el conocimiento y la seguridad de que caminamos con el Señor del sábado, con nuestro Señor, con nuestro Dios. Padre, sabemos que el mejor lugar es estar contigo, refugiarnos en ti. Por eso sé glorificado, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que es santo. Amén y amén. Hemos terminado, hermanos.